is frightful. The fire is so deep.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, viernes 23 de diciembre. Oye, a ver si te suena, o te ha pasado esto, o te está pasando. Tienes una pequeña empresa y te llama un cliente importante, y te dice, oye, que esa factura que tenías que emitir ahora en diciembre, mejor la pasas en enero, ¿vale? Otro ejemplo, otra llamada, mismos protagonistas. Oye, que la factura de ese trabajo que vas a empezar en enero para nosotros, mejor pásala antes de que acabe el año, ¿de acuerdo? Bueno, en los últimos días del año siempre hay un cambalache de facturas en las empresas que van teniendo una especie de reacción en cadena. ¿Por qué se hace? Y todo eso, todo este cambalache, todos estos cambios, ¿son legales? Si una empresa me pide algo parecido a lo que te acabo de plantear, ¿me puedo negar? Y planteo también otra pregunta importante, ¿me conviene negarme? Fernando Trias de Bes es, bueno, pues economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, explícame tú todo esto porque me parece muy interesante y yo de esto no sé prácticamente nada, así que me interesa muchísimo. En estos días las empresas, como decimos, están calculando cómo les ha ido el año, ¿no? Y sobre todo si cierran con los beneficios previstos. Esto es el punto de partida, ¿no?
Exacto. A ver, normalmente hay un concepto que se llama el año fiscal, ¿vale? El año fiscal es de cara a la fiscalidad, de cara a liquidar el impuesto de sociedades, que es como el impuesto sobre la renta, pero de las empresas, ¿no? Lo que ganan las empresas, uh-huh. Tienen que pagar una parte de sus beneficios. Se cierra la mayoría de empresas fiscalmente el 31 de diciembre. En realidad hay libertad para escoger otras fechas, ¿eh? Pero la inmensa mayoría, para simplificarlo, cierran año el 31 de diciembre. Por tanto, todo lo que yo he facturado, ¿no?, hasta el 31 de diciembre es un ingreso, y todas las facturas que yo haya recibido y contabilizado hasta el 31 de diciembre es un gasto. Ingresos menos gastos me dan beneficio, uh-huh, o me dan pérdida. Y eso acaba el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay pues muchas empresas, principalmente, como comentabas en el ejemplo, que era muy, muy singular, y seguro que muchos oyentes nos están escuchando y dicen, ¡buah, esto lo estoy viviendo yo ahora! O lo he vivido, ¿no? O lo conocen. Pues, ¿qué sucede? Muchas de las grandes empresas globales, multinacionales, sobre todo las más grandes, las que van a generar todo este cambalache que ahora hablaremos en cadena hacia abajo, son las que tienen principalmente objetivos que vienen de su central, ¿no? Pues, bueno, una multinacional, me da igual, de sector electrónica, que vende televisores. Y la central, imagínate, pues yo qué sé, está en Corea, ¿vale? Y aquí está la delegación de España, que está en Madrid. Y le han puesto un objetivo, que usted tiene que ganar tantos millones de euros en el año 2022. Entonces, el director general tiene ese objetivo. Y normalmente, toda la organización, si se llega a ese objetivo, hay unos sueldos variables por conseguirlo, ¿no? Entonces, tú imagínate, pues, poner algo, por decir una cifra, que les han puesto un objetivo de 4 millones de beneficio. Y empiezan a mirar y dicen, oye, tú, que vamos a dar 4.200.000, que nos pasamos. Uh-huh. Que estamos dando más beneficio de lo que hay. Entonces, claro, lo que no pueden decir es parar la venta de televisores.
Pero espera un momento, Fernando. ¿Pero qué pasa? ¿Qué puede pasar si una empresa cierra con más beneficios de los previstos?
Pues pasa varias cosas. La primera cosa que sucede es que, de alguna manera, la empresa gana más, la noticia es buena, ¿no? Ajá, va a pagar, sí, más impuestos, evidentemente va a pagar más, ya, impuestos, ¿no? Pero lo que pasa sobre todo es que, si tú estás dando más beneficio de lo que te han pedido, significa, en el ejemplo que yo ponía, si me he pasado 200.000 euros de beneficio, significa que podría avanzar facturas del año que viene por valor de 200.000 euros. Y entonces yo daré los 4 millones que me pedían, quedo como un señor, he cumplido mi objetivo, cobramos todos el bonus, cobramos todos el salario variable, y fíjate que 200.000 de gasto que iba a tener en 2023 ya los he colado este año, y así el año que viene, para cuando me pongan un nuevo objetivo, pues fíjate, ya tengo 200.000 de gastos que tenía que tener, ya no los tengo, 200.000 que voy de partida. Además, hay un doble efecto muy interesante. Si tú ganas los 4.200.000, cuando te vayas a Corea a negociar el beneficio del año que viene, te dirán, oiga, cerró usted en 4.200, pues vamos a crecer sobre 4.200 y sobre eso te ponen un nuevo objetivo.
Claro.
Si tú, gracias a avanzar facturas, cierras en 4, fíjate, doble efecto. Te ponen el objetivo sobre los 4 y encima tienes 200.000 de gastos que ya los has metido este año. Con lo cual, claro, en la importancia de mover facturas hacia adelante o hacia atrás en los presupuestos de las grandes empresas es Tremendo. ¿Y qué sucede? Que como las grandes empresas en todo lo que se llama el mundo B2B, ¿no? Business to business, son las que necesito de repente, ¿no? Faltan 10 días para acabar el año. Señores, que necesitamos facturas por valor de 200.000 euros de todo tipo de proveedores. Oye, cógete la agencia aquella de publicidad. Oye, la campaña esta que vamos a hacer en enero, ve pasando ya la factura, que te confirmo el encargo, pero me pasas una factura de momento. Entonces, claro, la agencia aquella dice, bueno, pues paso factura que me aseguro el pedido, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿y todo esto es legal?
A ver,
es que
es alegal. En realidad vale. No lo es. En realidad y no lo es, y sí lo es. A ver, no lo es desde el punto de vista. En contabilidad hay una cosa que se llama los principios generales de contabilidad, ¿no?
Sí.
Y hay uno de los principios básicos que dice que todo gasto se contabiliza cuando se devenga. O todo ingreso se contabiliza cuando se devenga. Es decir, la contabilidad, uh-huh, que ha de ser un fiel reflejo de lo que ocurre en la realidad, te dice, oye, cuando se devenga el gasto, cuando usted encarga la campaña, se envía, uh-huh, la factura. Si la campaña se va a empezar a preparar en enero,
sí,
no vale contabilizar una factura en diciembre. Pero ¿quién lo sabe? ¿Cómo lo descubres?
Vamos, a ver, que estas cosas se hacen.
Hombre,
con mucha asiduidad, por lo que
muchísimas.
Me estás contando.
Sí, vale. Es verdad que, a ver, cada vez más hay las empresas grandes auditadas, hay cada vez más, hay un área en el mundo de los negocios que hablaremos un día que se llama el compliance, ¿no? Que es, viene una palabra en inglés, que es, oye, todo lo que es la estar conforme a la legalidad, ¿no? Cumplir todos los requisitos. Cada vez ocurre menos, cada vez está más, uh-huh, vigilado, las grandes empresas están auditadas y, por tanto, esto se verifica, pero esto está evidentemente a la orden del día. Entonces, ¿es ilegal? No es una trampita. Es decir, una trampa, decir, oye, muevo esto de aquí a allá, el gasto lo voy a tener igual, y entonces lo que hago es, oye, dejo el resultado del año, pues eso, como pinto el cuadro, como más bonito me queda, para que el cuadro del año que viene me sea más fácil,
pero
no me lo voy a poner más
aquí
difícil.
Aquí hay una cosa importante, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene para ese negocio al que le piden que haga esto, ¿no? Porque a lo mejor, ahora mismo, nos están escuchando, no sé, 3 o 4 CEOs de grandes empresas, o no. Pero seguro que nos está escuchando mucha gente que tiene una pequeña empresa, una pyme, incluso que es autónomo, ¿no? Y es al que le piden a veces hacer esto, ¿no? Claro, ¿te puedes negar, no te puedes negar, debes negarte, o depende del caso, depende del cliente? Es decir, ¿cómo afecta, digamos, también a quien le piden hacer eso?
Bueno, como no es una gran ilegalidad, es una trampita a favor, como quien dice, ¿no? Claro, el que le pide la factura, a él le perjudica, porque dice, a ver, me cachis, yo ahora tengo que hacer yo una factura aquí, pues imagínate, de 30.000 euros,
sí,
ahora con fecha de diciembre, y a mí sí que me va a tocar pagar impuestos de sociedades de esto. Esto lo voy a tener que,
claro,
comer yo en impuestos de sociedades de este año. Entonces tú podrías decir que no. Decir, oye, mira, esto es un trabajo del año, uh-huh, que viene, y esto que me estás pidiendo yo no lo puedo hacer.
A mí no me
entonces,
viene bien, además, claro.
Claro, no me viene bien y yo prefiero no hacerlo. Entonces, bueno, este cliente te dirá, bueno, no hay ningún problema. Qué pena, porque la campaña esta la quería hacer contigo, que es una agencia que me gusta mucho, pero bueno, ya me buscaré otra agencia que la campaña igual no será tan bonita, pero me envía la factura ahora, ¿no? Entonces directamente has perdido el encargo y a lo mejor has perdido el cliente, ¿no? Entonces, es muy difícil negarse. Puedes, pero no te conviene, o tienes que tener argumentos muy, muy sólidos para poder hacerlo.
Entonces, Fernando, a ver, consejos para la gente a la que le esté pasando esto ahora mismo.
Pues pocos consejos puedo dar. Hombre, si realmente no quieres, siempre pues tú también poner una excusa. Oye, mira, es que me van a hacer una auditoría. Oye, mira, es que justo vamos a pedir unos créditos y el banco nos ha pedido pues que quieren ver todas nuestras cuentas y nos tienen que renovar justo esto, un año de renovación de pólizas. No me hagas hacer estas cosas porque el banco esto no le gusta. Hombre, puedes poner alguna excusa interna también, ¿no? Oye, en los contratos que yo tengo de compras con tu empresa, esto en realidad si lo hago puedo tener un problema. Hombre, puedes poner alguna excusa, pero la realidad es que al final la decisión es una decisión comercial. Fíjate, no es una decisión financiera o legal, uh-huh, es una decisión comercial. Al final prima más el mantener el negocio. Eso es, al final el David ante Goliat, ¿no? Es decir, que el grande es el que marca la pauta y si no quieres tú, habrá otro dispuesto. Ah, con lo cual, bueno, pocos consejos realmente puedo dar. Al final la decisión es, entras o no entras y poco más hay realmente, Pilar.
Bueno, pues esto es el baile de facturas que normalmente se produce a final de año. Es que a final de año pasan muchas cosas en la economía más que en casi ningún otro sitio, ¿no? Aparte de gastarnos toda la pasta bien gastada, por otro lado, sobre todo si es en cenas familiares, ¿verdad? Y en comidas, que yo creo que es una de las cosas mejores para gastar el dinero. Por cierto, los economistas como tú, Fernando, ¿cómo celebran la Nochebuena y la Navidad? ¿Con qué cena? Pues, ¿qué no puede faltar en tu cena?
A ver, en mi cena de Nochebuena, a mí me gusta mucho el marisco.
Sí.
Muchísimo. Y a mí me gusta Nochebuena pica pica, porque es la primera noche. Entonces, como te ves el gran atracón, lo que viene después, aparte aquí en Cataluña celebramos San Esteban, de Barcelona, que es el día 26.
Son tres
que es
días
comida,
seguidos de comilonas.
Claro, y aparte en San Esteban pues se hacen canelones, sí, que llena mucho, entonces son tres días seguidos. Entonces el primer día intento que sea un poco de pica pica de marisco, pues yo qué sé, pues unas bocas o cangrejos, unas gambas a la plancha, un poquito de salmón y pica pica, y intentar no cargar mucho el estómago. Navidad, aquí es muy típico, se hace una sopa, llamamos la sopa de cardolla, que es con pasta de galets y con pelotas de carne.
Muy
y
buena.
Sí, muy buena, y ponemos ahí dentro de la sopa, metemos de todo, y luego normalmente pues de segundo se toma pavo o pollo, según la familia, cualquier carne así asada con piñones y con otros acompañamientos. Y nada,
luego ya San Esteban.
Y San Esteban,
los canelones.
Es típico.
Eso es. Tengo yo unos canelones congelados que me ha hecho mi amiga Clara, que es de San Boy, y no los he comido todavía. Me dice, te los voy a hacer ya porque no estaremos juntos en el día 26, y ahí los tengo. Mira, para comérmelos también el día 26, para acompañaros también en vuestra tradición. Fernando, feliz Navidad.
Feliz Navidad, y nos vemos pasado a la Navidad.
Venga, un abrazo enorme.